última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
2 de enero de 2026, que hay que ir acostumbrándose. A esta hora, Su Majestad de los Reyes Magos están ultimando todos los detalles para su llegada a España el próximo lunes. Están trabajando intensamente con los distintos ayuntamientos para que las cabalgatas se desarrollen con total normalidad. Pero, ojo, porque las autoridades tienen un ojo puesto en la borrasca Francis y una masa de aire fría que va a dejar un inicio de año muy, muy invernal, muy frío. Se espera lluvia e incluso nieve abundante en varios puntos de España. Además, esa lluvia, esa nieve, ese frío, se va a ir intensificando con el paso de las horas. Para empezar, mañana vamos a tener 4 comunidades con avisos meteorológicos activados: Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Y esta última, Galicia, con alerta naranja activada desde el sábado por la tarde. De hecho, si quieres, hacemos un repaso y te cuento lo último que nos vamos a encontrar. Mira, Málaga ha cancelado o modificado cabalgatas de varios distritos de la ciudad, aunque la principal mantiene su plan inicial. En algunos puntos de Almería han adelantado la cabalgata mañana por la tarde. En cambio, en Almería capital prefieren esperar a tomar una decisión definitiva. En la Comunidad Valenciana, Oliva cancela el desfile de los Reyes, Sátiva lo aplaza al martes y en Algemesí podrán ver a sus majestades en un recinto cerrado. En cambio, las carrozas circularán por Cartagena, en Murcia, también el sábado. Y luego, por ejemplo, en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, de momento, no se cambian planes, pero se pide precaución a los ayuntamientos. Los expertos se suman a esta petición, pero descartan que se produzca un episodio excepcional como el que se vivió en Madrid con Filomenas, ¿te acuerdas? Hace ya unos cuantos años. Lo ha subrayado esta mañana en Herrera en COPE el meteorólogo Jorge Orcina.
Se junta un doble efecto. Esta borrasca Francis que estamos comentando, ¿no?, que ya ha empezado a afectar a Canarias y también a Andalucía Occidental, es la que va a entrar hacia el Mediterráneo entre mañana sábado y el domingo. Y bueno, acompañada de esa masa de aire más fría que también nos baja desde el norte de Europa, esa combinación es la que puede generar esas nevadas, especialmente el lunes, la jornada del lunes, y por tanto, pues sí, algunas cabalgatas se van a ver comprometidas, y el martes hasta mediodía.
Francis no va a ser Filomena, pero va a dejar lluvia, va a dejar nieve y va a dejar heladas en distintos puntos de España. Ojo con esos termómetros que van a aproximarse al cero. Así que, si quieres salir a ver a los Reyes, si tu ayuntamiento no suspende la cabalgata o la plaza, abrígate mucho. Por lo demás, esta tarde ha sido noticia que Alberto Núñez Feijóo ha mandado a la jueza los mensajes que intercambió el día de la Dana con el por entonces presidente valenciano Carlos Mazón. En esos WhatsApp le pide que lidere la comunicación de la crisis. Una petición que, según el PSOE, demostraría que el presidente del PP estuvo más centrado en el relato y en la apariencia y no en las víctimas. Diana Morán es ministra y secretaria general de los socialistas valencianos.
Feijóo ya entró en escena aquella tarde-noche del 29 de octubre para coordinarse comunicativamente con Mazón y empezar a liderar la mentira. Ni coordinarse para ayudar ante la emergencia, ni para poner al Partido Popular a disposición de las víctimas, pusieron toda la maquinaria de Génova ya a disposición de la creación de la mentira.
Diana Morán es la candidata del Partido Socialista en las elecciones autonómicas valencianas que se celebrarán cuando toque, y lo que hace también es poner en marcha toda la maquinaria para llevar su relato donde le interesa. Pedro Sánchez, cambiando de asunto, afronta un nuevo año que promete convertirse en el más duro para sus intereses. El cerco político y judicial aprieta al presidente y desmoraliza al PSOE, donde ha dejado ya de ser tabú el debate del fin de ciclo. Los escándalos impiden al gobierno ponerse en modo campaña de cara a las próximas citas electorales: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Mientras, los críticos protestan cada vez de forma más clara. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Noches. Pedro Sánchez ha dejado volar la expectativa de retomar la iniciativa a la Vuelta de Reyes, aunque la presión arrecia en el ámbito político y en el judicial, también entre sus filas. La multitud de frentes dificulta sobremanera cualquier capacidad de remontada. El PSOE vive atemorizado, con el ánimo destruido. El partido siempre hace lo que toca, eso ha sostenido el círculo presidencial, cuya prioridad ahora mismo es prevenir a toda costa que una sucesión de derrotas electorales en Aragón, Castilla y León y sobre todo Andalucía termine de dejar en jaque al gobierno gobierno la pieza más valiosa en manos socialistas. En la misma Moncloa se han resentido de maniobras internas juzgadas desleales que cuestionan la viabilidad del proyecto más allá de los denominados críticos de guardia. Está grabándose a fuego entre cuadros del PSOE, principalmente desde los territorios, el debate del fin de ciclo y, según recalcan, no hay quien lo tapone. Ha dejado de ser tabú en el imaginario socialista, donde además el pánico se extiende con cada nueva denuncia de presuntos acosos, como la de una concejal contra José Luis Quintana, actual responsable de la gestora de la marca en Extremadura, delegado del gobierno y muy cercano a Sánchez.
Fuera de España hay varios puntos informativos a los que nos tenemos que acercar. Noticia de esta misma tarde. Y es que llama la atención una reunión que se ha producido hace unas horas en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. El enviado especial del gobierno chino se ha visto cara a cara con Nicolás Maduro. ¿El objetivo? Pues dicen que reforzar los lazos entre ambos países, que actualmente mantienen más de 600 acuerdos. Una visita que se produce justo en medio de las tensiones de Venezuela y Estados Unidos y en un momento en el que se hablaba de una posible salida de Maduro. Estaría buscando un destino. El amigo chino acude al rescate y es una forma de presionar también a Estados Unidos desde Caracas. No es el único frente abierto que tiene Washington en estos momentos, porque Donald Trump ha amenazado con represalias a Irán si sigue con su represión al pueblo iraní. En esos últimos 6 días, miles de personas han salido a las calles de distintas ciudades para denunciar no solo el encarecimiento de la vida, sino también la falta de libertades y la gestión del régimen que gobierna el país desde hace 5 décadas. Unas protestas que han dejado al menos 8 fallecidos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En muchas de estas protestas se escuchan consignas que piden un cambio de gobierno y una transformación profunda del sistema político. Estamos hablando de uno de los mayores desafíos al poder iraní desde las movilizaciones del año 2022. Nos lo ha explicado en esa linterna Rima Sermohammadi, analista internacional.
En Irán, durante esas 5 décadas del gobierno islámico, ha habido muchísimas protestas por temas económicos, por temas de los derechos civiles y demás, pero el trasfondo de las protestas anteriores del 2022 y esta es que la gente dice que no queremos este sistema político, lo que queremos es el cambio del sistema político.
Y en estos momentos, a esta hora, las autoridades siguen identificando a las 40 personas que fallecieron en el incendio de un bar de una estación de esquí en Suiza. La situación en Crans-Montana es trágica y los hospitales están saturados para atender a los 119 heridos de gravedad, 80 de ellos en situación crítica. Por eso, España ha ofrecido a Suiza recibir heridos en nuestro país. El gobierno español además informa de que por ahora no hay constancia de víctimas españolas. La mayoría de los afectados eran jóvenes, menores de 20 años, como Dorian, que no podía contener las lágrimas al recordar lo ocurrido.
Lo que estaba bastante bien es que teníamos allí a los médicos que nos decían lo que teníamos que hacer.
Sí,
bueno, lo que estaba diciendo, que yo iba a buscar muchas perfusiones y mantas para las víctimas que estaban en peligro.
Por las víctimas que estaban un poco en danger.
Las labores de identificación se van a prolongar días porque hay víctimas de distintas nacionalidades y las autoridades suizas tendrán que cotejar con las embajadas de esos países la información que tiene en su poder. En Indonesia, la policía investiga si hubo negligencia en el naufragio del barco turístico en el que viajaban 6 españoles, uno de ellos fallecido y otros 3 desaparecidos. Por el momento, las autoridades han detectado 2 factores para el hundimiento: una pérdida de potencia del motor y un fuerte oleaje. En estas últimas horas se ha detectado la señal intermitente del teléfono móvil de una de las víctimas. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. Hoy se cumple una semana de la tragedia en Indonesia y sin resultados de los 3 valencianos que siguen desaparecidos. Esta jornada se ha desplegado más de una decena de barcos, así como buzos y hasta 4 equipos sonar. Se les busca tanto en la superficie como bajo el agua. Recapitulamos, el viernes pasado un barco naufraga en la isla de Padar. Una menor y Andrea Ortuño, madre y esposa, logran ser rescatadas en el mar. Otra pequeña pierde la vida y se localiza su cuerpo unos días después. Ahora se sigue buscando a Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia, y 2 menores, un hijo del deportista y otro nene de Andrea, quien sigue en la isla con la intención de regresar todos juntos a Valencia. El teniente coronel Pizarro, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, se ha pasado por Mediodía COPE.
Son operaciones muy complicadas, suele ser un trabajo en equipo. Por ejemplo, en España contaríamos con salvamento marítimo, con medios que tienen ellos que a lo mejor pueden complementar los nuestros. Es un tema bastante amplio y bastante complejo.
Los trabajos se retomarán el sábado en unas horas y durarán al menos hasta el domingo. Y todo mientras la policía investiga lo sucedido para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en este incidente.
Nos centramos ahora en nuestro bolsillo. Una de las alegrías económicas del año se las llevan los pensionistas. Van a ver cómo este mes ya cobrarán un 2,7% más, o lo que es lo mismo. Para una pensión media de 570 euros, para una pensión media serán 570 euros más al año. Eso son las pensiones contributivas, pero los incrementos son aún mayores si hablamos de pensiones no contributivas o de viudedad. Marta Ruiz.
Los pensionistas comienzan el año con un poco más de aire en la cuenta corriente. Las contributivas suben un 2,7% acorde con la inflación y las mínimas y no contributivas lo hacen un 11,4%. Poco a poco nos acercamos a los 67 años como edad ordinaria de jubilación. Eso será en 2027. Para este año, con menos de 38,3 años cotizados, podremos retirarnos a los 66 años y 10 meses, dos años antes como máximo en caso de jubilación anticipada voluntaria. Y cuatro años antes si nos jubila la empresa, eso sí, con penalización, al igual que se sigue incentivando el seguir trabajando y la pensión podrá calcularse teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peores, aunque este cambio no será completo hasta el 2037. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última.
También suben las cotizaciones a trabajadores y empresas para paliar el déficit del sistema.
Y con este inicio de año llegan los buenos propósitos, los habituales, pues los que todos tenemos en mente: perder peso, mejorar la alimentación, dejar de fumar o hacer más ejercicio. El problema es que las expectativas están altas, pero después es complicado ser constante. Íñigo Jodra.
Evitar autoboicotearnos, valorar positivamente cada paso que damos en la dirección correcta o contar con una buena motivación son algunas de las principales claves que debemos conocer para este año sí cumplir con nuestros propósitos de año nuevo. Y es que la mayoría abandona las pocas semanas, tan solo uno de cada cuatro superan el primer mes. Vanessa Fernández es psicóloga.
Nuestras expectativas tienen que estar ajustadas a la realidad en cuanto a capacidades y tiempos. Y aquellas capacidades que no tengamos, hacer una planificación para adquirirlas. Podemos ponernos un logro o una expectativa determinada, pero tenemos que ir planteándonos también hitos para ver si vamos alcanzando esos logros. Es decir, el acercarnos, el aproximarnos a esos objetivos debe irse reevaluando progresivamente.
Nuestro principal error de cada año es no contar con una buena motivación. Debemos tener claro el porqué y el para qué de los cambios que buscamos. Además, nos cuesta gestionar las altas expectativas y la frustración, especialmente si no observamos logros en el corto plazo.
Acompáñame al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí un equipo médico se enfrenta a una de esas operaciones que no admiten errores. El paciente se llama Manuel, aunque hemos dado un nombre ficticio, porque se trata de un niño de 7 años. Tiene un tumor óseo en el fémur derecho. Para salvarle la vida hay que extirparlo por completo, pero el objetivo va más allá. Y es que se busca que pueda conservar la pierna y seguir creciendo con normalidad. Antes de que empiece la operación, los médicos ya saben casi todo lo que se van a encontrar. Han estudiado el alcance del tumor, la afectación del hueso, la posición de los músculos y el recorrido exacto de nervios y vasos sanguíneos. Y es que, como te digo, no puede haber margen de error. Hoy le ponemos el lazo a la linterna con Álvaro Sanz, con la historia bonita y tecnológica del día. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, Rubén. Al frente de esta intervención está Lidia Mediavilla, que es cirujana de la Unidad Multidisciplinar de Sarcomas y Tumores Musculoesqueléticos. Antes de entrar al quirófano, ya ha recorrido el cuerpo del paciente muchas veces, y eso que todavía no lo ha tocado. La planificación previa le permite anticiparse a cada paso y reducir riesgos en una operación que va a durar más de 5 horas.
Bueno, la verdad es que sientes mucha más seguridad si vas al quirófano con un trabajo previo hecho, que es muy importante, porque no es lo mismo llegar y enfrentarte a algo que es desconocido, haberlo practicado antes por toda la planificación que has hecho. Entonces ya tienes en tu cabeza todos los pasos que vas a seguir a lo largo de la intervención.
Durante la intervención, hasta 20 personas trabajan de forma coordinada alrededor de la mesa de operaciones. Hay momentos especialmente complejos, como respetar las zonas de crecimiento del hueso y asegurarse de que el tumor se retira con los márgenes de seguridad necesarios. Manuel sigue siendo un niño y en una cirugía así, cada decisión es clave.
La responsabilidad es en el momento en que tienes que abordar la parte vascular, porque es la parte que puede definir si esa pierna puede llegar a ser viable o no. Porque si tienes una complicación vascular, pues a lo mejor tienes a un compañero que esté usando vascular y te lo puede solucionar, pero a lo mejor no. Y si no lo puede solucionar, esa pierna debe ser amputada. Entonces, esa parte es la más delicada de la cirugía, con diferencia.
Pero es que, Rubén, gran parte de este trabajo comienza varias semanas antes, fuera del quirófano. Concretamente en la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D. Allí se diseñan modelos, guías y simulaciones específicas para cada paciente y para cada operación. Uno de los nombres propios de ese trabajo es el de Elena Aguilera. Ella es ingeniera biomédica y valora la posibilidad de poder trabajar con los cirujanos que llevarán a cabo esta operación.
Es fascinante y muy retador, ¿no? Para mí como ingeniera, porque, bueno, que te den esta oportunidad, ¿no?, de trabajar todo con todo con los cirujanos que luego van a llevar a cabo en la realidad lo que tú llevas a cabo con un ordenador, es maravilloso, ¿no? Y cuando viene un caso de este estilo a la unidad y los ingenieros nos ponemos a trabajar en ello, pues nos emociona mucho, porque tenemos la oportunidad real de participar en la salud de una persona y, en este caso más, de un niño.
Cada modelo y cada guía están hechos a medida. No existen dos tumores iguales ni dos anatomías idénticas. Y por eso la planificación se adapta milímetro a milímetro a las necesidades del niño. Un trabajo minucioso que permite ganar precisión y reducir tiempos quirúrgicos. Un trabajo casi artesano.
En el producto a medida cabe mucho la creatividad, ¿no? Y se relaciona mucho con ese mundo artesanal, ¿no?, del arte, porque le tienes que dar muchas vueltas realmente, porque es un caso único, es un paciente único, y a la hora de diseñar en este entorno 3D con el que trabajamos, pues le tienes que dar vueltas y ese toque de creatividad, de discutir además con el resto de compañeros.
El día de la operación, las ingenieras también están dentro del quirófano. Están siguiendo cada paso. Las simulaciones previas se contrastan con el cuerpo real del paciente, listas para adaptarse si algo va cambiando sobre la marcha. Cuando todo encaja y cuando el plan finalmente ha funcionado, falta la etapa final. Una parte que produce aún más nervios que las previas.
Toda la presión que te has sentido esos días previos de preparación se ha liberado un poco, pero en realidad quizá aumenta un poco la presión, porque ahora queda la parte más importante, que es la evolución del paciente, y que de verdad que toda esa planificación y que se ha llevado a cabo a la perfección durante la cirugía, que realmente a posteriori haya funcionado.
El tumor se extrae, el implante encaja y el hueso se integra en el fémur del niño. Si todo evoluciona como está previsto, Manuel podrá conservar la pierna y seguir creciendo. Una operación en la que la tecnología ha sido fundamental y que tiene un único objetivo: que un niño pueda volver a caminar sin recordar que un día tuvo un tumor. Gracias, Álvaro, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y tecnológica del día.
Gracias a ti, Rubén.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope. ¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada, todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en Cope.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
20.536-20536, serie 65065.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre,
bien jugado. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como el estuche de Eau de Toilette Boss Bottle de 200 ml de Hugo Boss, más desodorante de regalo por solo 69,95 euros. La magia de regalar en el Corte Inglés, en tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026! Let me see you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello cuento con la inestimable ayuda y colaboración de Nekane Fernández. Sin ella es que no hubiera sido igual esta linterna de viernes.
Ay, muchísimas gracias. Nunca me habían dicho palabras tan bonitas, así que te lo agradezco mucho. Yo a cambio, fíjate, te voy a dar un consejo, Rubén. Bien. Claro, un consejo.
¿Para bueno, eso estás?
Quien pueda. Si puedes, que este fin de semana quédate en casa y no salgas. Lo justo para hacer algún recado, porque llega Francis y con él llega lluvia, frío y nieve. La EMET ha avisado de nevadas copiosas en cotas bajas, así que después de escuchar cómo se ha empezado hoy la linterna, yo lo tengo claro, sofá y manta.
Te hago un repaso rápido. La Comunidad de Madrid recuerda la necesidad de disponer de sal y tomar medidas preventivas para los desplazamientos. En Valencia se preparan para ofrecer alojamiento a personas sin hogar debido al frío. El Cabildo de Tenerife mantiene activada la alerta por vientos y fenómenos costeros. Navarra ya ha movilizado a más de 60 quitanieves. Y por último, la Agencia Estatal de Meteorología avisa a la población de que nos preparemos para posibles cambios de planes para las cabalgatas de los Reyes Magos del lunes.
Exactamente.
Hay que tener cuidado, que Francis trae frío, trae lluvia. En cualquier caso, para nosotros negar y quedarnos en casa no es un sacrificio.
No, para nada. Para mí es un favor. Ya estoy pensando qué es lo que voy a ver y leer todos estos días. Bueno, estamos también muy pendientes de la tragedia ocurrida en Crans-Montana, en Suiza, y al menos 40 muertos, te lo estamos contando, más de 100 heridos graves por un incendio que todo apunta a que provocó una bengala. ¿Y cómo se investiga este tipo de casos? Se lo hemos preguntado a Silvia Pérez Pavia, es jefa de la Unidad Central de la Investigación de la Escena del Delito.
Se trata de encontrar pues los focos de inicio, los horizontes de humo y de calor, las zonas declives en las que se han podido estancar a lo mejor o depositar sustancias acelerantes de la combustión. Todo esto es una disciplina complicada, pero bueno, evidentemente nosotros tenemos especialistas para hacer este tipo de investigación, igual que en todas las fuerzas policiales.
Como dices, el origen parece ser una bengala, y es que este bar era conocido por la presentación de sus cócteles. Uh-huh. Y una de las cosas que suelen hacer es en las copas o en las botellas meter bengalas. Así que una cosa que era una seña de identidad y que era una cosa bonita, fíjate cómo ha terminado.
Y de Suiza nos vamos a Irán, donde las protestas contra las políticas del gobierno dejan varios muertos. Trump amenaza, además, con intervenir para ayudar a los manifestantes, y el gobierno iraní le advierte de las consecuencias si da ese paso. Una situación compleja que hemos tratado de explicar con Rima Sermohammadi, es opositora iraní.
Pero realmente quien paga el precio de ese tipo de declaraciones son los ciudadanos iraníes. Porque lo primero que dijo un alto cargo iraní es que ahora entendemos quién está detrás de esas protestas. Como queriendo decir, claro, es Estados Unidos y seguramente Israel está detrás de eso. Con lo cual cualquier detenido de estas protestas, que ya ha habido, tiene mucho peligro de llevar la acusación de espionaje para cualquiera de estos dos países.
Y se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, y con ello llegó también el IVA, un impuesto que en principio se fijó en el 12% y que ahora nos persigue en nuestro día a día. Está en todos lados. Didac Cervera es economista y nos ha contado cuál es su objetivo.
Bueno, la motivación principal viene de ser la necesidad, digamos, de financiación de los servicios públicos, ¿no? Que cada vez han ido aumentando tanto en cantidad como en calidad, ¿no? En España, como es un impuesto que grava las transacciones de bienes y servicios, estamos en la Unión Europea y hay libre circulación de mercancías, pues obviamente tenemos que ir más o menos alineados, ¿vale? Con los tipos impositivos de otros países, ¿no?
Y nos espera un 2026 que va a ser muy emocionante, sobre todo para aquellos aficionados a la astronomía, porque vamos a disfrutar, por ejemplo, de un eclipse total solar. Y si todo va bien, volveremos a la Luna. No lo hacemos desde diciembre de 1972. ¿Y por qué ahora? ¿Para qué? Jorge Alcalde tiene las respuestas y por lo menos algunas.
Saber qué recursos podemos encontrar allí. Saber si podemos poner una estación permanente de seres humanos que habiten la Luna. Hay grandes cantidades de agua que pueden servir de recurso para una pequeña colonia humana. Pero también ese es un paso para el siguiente escalón, que sería llegar a Marte. Y que sería imposible si antes no hemos conseguido realizar una serie de viajes más o menos regulares al primer peldaño que es la Luna.
Qué bien lo cuenta Jorge Alcalde.
Y ojalá ocurra, ¿eh?
Yo es que cuando
vamos a dar muchas noticias.
¿Sí?
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, este año Nueva York también tiene nuevo alcalde, ya oficialmente es Zoran Mamdani, y ha tomado posesión en una antigua estación de metro, un lugar que nos ha dicho Landete que tiene mucha historia.
Él ya ha tomado posesión en una estación de metro abandonada debajo de donde está el Ayuntamiento de Nueva York, que, por cierto, tengo que decirlo, como de mi generación, es donde vivían las tortugas ninja.
Maestro Astilla, si vive le encontraremos. Las tortugas no conocemos el significado de la palabra derrota.
Así es, nunca nos hemos tomado la molestia de consultarlo en un diccionario.
También se dice que parece del decorado de Wicked o donde vivía Batman cuando se escondía del pingüino.
Extraño esto.
Todo muy extraño y nada deja de sorprendernos absolutamente. Bueno, en unos minutos llega ya la linterna de la iglesia con Álvaro Saez, así que nosotros apagamos esta linterna por unas horas con The Bangles. Su disco Different Light se publicó tal día como hoy hace 40 años.
Esto de bailando como un egipcio.
Yo espero que a Álvaro le guste.
Sí, hombre, porque lo siguiente en la antena de COPE es Álvaro Sáenz con la linterna de la iglesia. Hola, Álvaro.
Me gusta.
Bien.
Hola a los dos. Me gusta. Hola. Mucho, me gusta mucho.
Bueno, sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Eres de las Tortugas Ninja?
También. Vale. Sí, sí.
Bueno, pues mira.
¿Ahí dónde ha jurado el de Nueva York, no?
Nos lo ha contado Landete.
¿Ah?
¿Qué nos contáis esta noche, Álvaro?
Bueno, vamos a tener la mirada puesta en el fin del año jubilar. Ha sido un año apasionante. Va a ser el próximo día 6 de enero, Epifanía del Señor. El Papa León XIV va a cerrar la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano. Y bueno, vamos a analizar cómo ha ido todo este año, ¿no? Y también mirar con perspectiva al 2026, que parece que en el mundo de la Iglesia viene muy interesante.
En menos de 3 minutos, te escuchamos.
Adiós, adiós.
A pesar de que la música invita a salir, nada, Necane.
No, salir para ir a casa y ya está.
Sofá y manta.
Exactamente.
Que hace frío, que viene Francis. Te quedas con la linterna de la iglesia.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Xiaomi.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas... Yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.